bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos hablando con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 881-012-232 o el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás desvelarnos ya cuál fue tu disfraz de carnaval, podrás decirnos si vas a asistir esta noche al entierro de la sardina y podrás, por supuesto, hacerle preguntas a nuestro invitado. Podrás también llamarnos y decirnos que te gusta el baloncesto y que quieres ir a ver el próximo partido del Básquet Coruña, que será el viernes que viene, viernes 11 a las 8 de la tarde contra el Huesca, y el Básquet Coruña necesita que vayas a animarle. Y nosotros necesitamos todos los miércoles música de fondo a nuestras palabras. Y esta nos encanta. Varias veces al año, más de una vez al año. Dejémoslo ahí. La música de fondo la pone Milladoiro, el más grande para nosotros de los grupos de folk que ha habido y seguramente que habrá en Galicia. Milladoiro, la madre de todos, nos regalaba hace ya un montón de años este Galicia no País das Maravillas. Hoy no es un miércoles cualquiera, hoy es miércoles de ceniza, el miércoles de después de carnaval. Afortunadamente, en Café con Gotas podemos hacer programa, aunque no tengan cole los niños, aunque no tengan cole algunos mayores, aunque sea festivo en Pontevedra, aunque sea festivo en otras localidades de España. Café con Gotas, sí, puede estar con vosotros de 4 a 5 de la tarde en este miércoles que pone fin al carnaval y que da inicio a la cuaresma. Y gracias a... Y este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Uy, a ver, ¿qué pasa, Verónica? Ahí, a ver. Uy, qué bajito. Hola, hola, hola. A ver, ¿por qué no la vimos?
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Estamos en un miércoles especial y además es especial porque llueve.
Pues sí.
Que nos joroba así un poquito en ese momentito de entrar o salir de la radio, pero es que hacía mucha falta.
Es que sí, ya, pero un miércoles de ceniza con lluvia pues no es lo mismo, la verdad.
Bueno, tiene así algunas molestias. Como todos los miércoles tenemos un invitado con nosotros. Hoy viene a pasar un ratito agradable José Duncan. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos por convidarme.
José Duncan es editor de la editorial Bululú, una editorial de la que vais a saber un montón de cosas gracias a él y que nos acompaña en Coruña desde hace ya mucho tiempo y de la que estamos pues muy contentos y muy orgullosos, porque la sentimos muy cerca, la sentimos pues eso, ahí al lado. Tenemos un montón de flujo de información, de cuentos, de libros, de tenerla ahí al lado y de sentirla totalmente coruñesa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es un poquillo cometido editorial, ¿no? Trabajar aquí, desde aquí, para aquí, sobre todo intentando xerar contidos, canta máis xente local, mellor.
¿Puedes desvelar tu disfraz deste carnaval?
Non tive ningún, ningún a maiores do que levo todo o ano, ¿no?
Pero en la librería sí hubo disfraces el sábado por la mañana, ¿no?
Sí, as compañeras, sí.
Porque el sábado por la mañana, afortunadamente, desde hace ya unos mesitos, tenemos cuentacuentos en la sede física, en el punto de venta, digamos, de Bululú, que está en la calle Real, número...
Sí, número 9.
Número 9, es decir, ya muy cerquita del Rosalía, cuando se está acabando, si empezamos desde atrás, claro. se está acabando la calle Real, pues a la derecha tenemos la librería Bululú. Y todos los sábados a las 12 hay cuentacuentos. Y esta vez hubo cuentacuentos disfrazados.
Sí, efectivamente. ¿Qué? Sí, de hecho, comenzamos el circuito de cuentacuentos primero con nuestra colección propia Carantoña, que es una colección muy enfocada a prelectores y primeros lectores, ¿no? Este cuentacuentos, pues bueno, fue bastante especial también por el tema del xogo das máscaras, una de nuestras últimas novedades, que Ken e Ken traballa sobre a historia das máscaras ao longo da historia da humanidade. Entón, bueno, empregamos tamén ese libro, esa novidade, como excusa para que os rapaces e as rapazas pues, pudesen pintar e recortar as súas propias máscaras cos diseños de Vera Galindo, que é autora do álbum ilustrado. Sí,
ajá, sí. Qué bien. ¿Qué tal fue el carnaval en Coruña? Porque yo estuve de viaje y no...
Pues
no,
pasado
no,
por agua, ¿verdad?
Ayer sí, ¿verdad?
Sí.
Pero el sábado no.
No, el sábado no, el sábado estuvo muy bien.
¿Sí? Sí, sí. Genial. Vamos a situar a la gente. Primero, tenemos una web de Bululú para que la gente pueda ir echando un ojillo por si tiene los dos dispositivos al radio. Sí. Al radio. Los dispositivos a mano, que no se pierdan, por supuesto. El dispositivo oído, que es del que nosotros nos encargamos. Pero si quieren echar un ojillo visualmente a la web.
Sí, editorialbululú.com.
Fácil.
Ahí tenés una página de inicio de las novedades, vamos, o primera publicidad que hacemos. Y a partir de ahí también podéis acceder al catálogo completo.
Sí. Ajá. ¿Cuándo nace la editorial Bululú?
Bueno, pues hacemos este ano 10 anos. Comezou toda unha idea, pois principalmente en base ao álbum ilustrado, que era o cometido principal, e ao longo dos anos, pois bueno, foi evolucionando e ampliando o catálogo, tanto o libro ilustrado como o álbum ilustrado, non tanto só infantil, senón tamén juvenil e adulto, e mesmo tratemos unha colección de narrativa adulta, que é La mirada del trapecista, e unha de microrelatos que ten un reconocimiento a nivel nacional bastante importante, que é Lenguas de Ornitorrinco.
Ajá. Y la relación con la librería, que hablábamos en micro cerrado para que la gente se sitúe, ¿cómo nace? ¿Cuándo nace la librería Cascanueces?
A ver, la librería nace pues justo en el local Cascanueces, ¿no? Que claro, está en la Coronería, que era la antigua tienda hippie que todos conocemos de toda la vida. Poco después mudouse a que a Rúa Orzán, a parte de arriba. Tanto a conexión entre a librería como a editorial, sobre todo agora que coa mudanza a Rúa Real, pues se dilúe tal vez un poquinho, fusiónase máis ben un pouco, o que serve é para ter todos os elementos da cadea productiva, ¿no?, do libro. Es decir, temos desde o que é a propia venda ao público na librería, como editorial na producción, como tamén mesmo a distribución, porque nós tamén distribuimos os nosos propios libros e os libros da distribución da Asociación Álbum, da que formamos parte, a coles, bibliotecas e librerías, ¿no? Bueno, librería máis ben a través do canal distribuidor, pero nos movemos tamén o libro. Eso dáche unha perspectiva moi global do que é o negocio do libro, ¿no? Ves as compañeiras na librería e ti te nutres un pouco dos contidos que demanda a xente de a pé de rúa. Ti, como productor de contidos, as compañeras de librería tamén ven, ¿no?, como é todo o proceso desde que entras en contacto con unha autora e pensas nun libro e o pos en funcionamento. Entón, penso que é un sistema de colaboración moi, moi bonito.
Que pena nos dio cuando se fue de su local original de Cascanueces, ¿eh?
Sí, que ese local es muy bonito.
Era un local
con mural de David Pintor.
Claro, con tanta... ¿Cuántos años estuvimos allí?
Uf, pues ahora mismo píllasme, pero como mínimo 5 o 6, pienso que estuvo ahí.
Pues parecían 25, porque sí. No sé, era muy, muy nuestra esa librería.
Sí, verdad que sí.
¿Y ahora cuánto tiempo llevamos en la calle Real?
Nada, desde septiembre del año pasado.
Septiembre.
Siempre sí, desde septiembre, mudámonos.
Ajá, aún no hemos hecho un añito allí. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esta nueva ubicación?
Pues bueno, yo pienso que justo hizo a ubicación, es decir, estás en un lugar totalmente estratégico, en un lugar totalmente visible, visual. E, por lo tanto, tanto os erros como os acertos se fan máis visibles. Entón, para ben ou para mal, pois estás no ollo do furacán, ¿no?, por decirlo de alguma maneira. Obviamente, sí que, desde o punto de vista da librería, nútrese con un continuo fluxo de xente que antes non... Orzán non ten ese fluxo de camiño, de paseo, non, que ten a Rúa Real. E ben, a partir de aí é un lugar moito máis visible, moito máis visual. Estás casi nunha especie como de rotonda, ¿no?, na zona do cine París, un cruce aí de rúas moi bonito, moi moi vistoso.
La verdad es que el lugar es inmejorable. Es tan, tan coruñés ese punto donde la calle Real se abre y ya da acceso a riego de agua. Sí. En fin, es maravilloso. Y además el local por dentro es muy bonito y tiene una estructura de Y, ¿no?, con dos alturas al fondo, que imagino que os da mucho juego, ¿no?
Sí, a verdade é o que vos comentaba antes, que préstase, o local préstase moitísimo a que haxa un equipo de xente diversa, moi diversa. Tes desde a librería a pé de rúa, tes unha planta de abaixo, tes a zona infantil, despois esa subida de escaleiras que dá ese primeiro andar onde tes a zona un poquinho de adolescente, libros de música, de viaxes, e xusto detrás de iso as oficinas editorial. Entón estamos todos moi moi xuntos, sí, sí.
Como ha evolucionado la editorial en estos casi 10 años?
Pois, como os dicía antes, eu penso que a mudanza máis destacable foi manter unha liña bastante fiel, un foco bastante posto no álbum ilustrado, que iso que che permite ao longo dos anos gañar experiencia e profesionalidade e mellorar a calidade do contido, pero sen perder de vista tamén a amplitude. Como vos decía antes, xa pasamos casi do álbum ilustrado a libro ilustrado, como é, por exemplo, unha das nosas últimas novidades, que é espectacular, que é Woman House. Woman House é un libro ilustrado, de feito é un ensaio. Xa pasamos tamén un poquinho aí da ficción a realidade, non? Tamén. Entón, bueno, mantendo o foco no que é o tema da ilustración e o libro ilustrado, pois ampliando un poquinho esas miras e o aspecto de público objetivo.
Que momento vive el libro infantil en Galicia?
A ver, o libro infantil eu penso que sempre é a nena bonita dos libros. De feito, sobre todo, na situación, por poñer o caso, non? Na situación do galego, por poñer un exemplo concreto. É dicir, os pais, as nais, o mellor, non leen libro galego, non consumen literatura, pero sempre hai uns euros, ou sempre hai un momento no ano no que sí que lle queren mercar un libro a un rapaz, e sobre todo un libro en galego neste caso concreto, non? Comentámoslo sempre cas educadoras e cas bibliotecarias e cos equipos directivos e docentes dos centros, que nos temos como valor engadido no libro ilustrado a posibilidade de aportar algo máis na guerra digital. Eu penso que conseguir que o libro sexa un obxecto de desexo, aí sí que dá moito aporte o libro infantil, non tan infantil, o álbum ilustrado en xeral e o libro ilustrado, non? Sobre todo traballando edicións, pois iso, ainda que sexa en tapa rústica, con material de gran calidade ou en tapa dura, converter o libro no que é un obxecto, un libro que ti queiras ter nas más, non? Que casi teñas esa sensación orgánica de pasar as páxinas e lelo.
Ya que hablas del tocar los libros y de esa sensación orgánica, ¿qué pasa con el libro digital?
Ben, a ver, nos
ben.
No, sí, ben. Está ben, o libro digital está ben. No, a ver, no sé.
Porque habría gente que hace años, o a lo mejor os diría, ahora el libro digital lamentablemente os va a merendar. Bueno, os va a merendar, ¿no? No sí, que vaya sí, contra, no, pero se va a merendar el libro en papel, porque yo creo que esto tenderá a bajar cada vez más. Y afortunadamente no ha sido así, no, en absoluto.
No es de fito, es una asignatura que tenemos pendiente para este año. Pero tamén é un proxecto que temos en mente, pero como vos comentaba antes, tamén en determinadas coleccións. Por exemplo, o álbum ilustrado como tal, polo de agora, hoxendía, que a tecnoloxía que hai non se presta a poder pasalo dunha maneira cómoda e coherente, sobre todo para o tema de multidispositivos, diferentes resolucións e calidades de pantalla. Outra cousa é a narrativa. A narrativa pura e dura. E como vos comentaba antes, como temos a mirada de trapecista e lenguas de ornitorrinco, sí que temos aí ese proxecto deste ano de empezar a preparar e procesar e-books. Pero especificamente do contido de narrativa. O tema ilustrado, obviamente, home, a mellor Woman House, esta última novidade que vos comentaba, pero como preparas esas ilustracións encaixándoas correctamente no punto de texto concreto que ten que estar, non? É dicir, un pouco máis complexo. E xa no álbum como tal, no álbum ilustrado, no que a tipografía, as palabras e as imaxes xogan como un mesmo concepto, eso é imposible. Sería casi un copy-pega de un PDF e como podes ver cómodamente nunha pantalla pequena, ¿no?
Seguro que hai, a lo largo de estos casi 10 años, hai tres o cuatro libros que han sido como básicos o como más importantes que otros o como más, o que han supuesto un hito en la editorial Bululú, o que han sido más importantes de alguna manera para vosotros. ¿Cuáles han sido?
Home, é complicado sempre escoller a túa mascota favorita ou o teu fillo que queres máis, non? Pero penso que, bueno, no caso de Bulú ou de Cascanueces, obviamente sería ese primeiro álbum ilustrado, Cascanueces ou Quervanoces. Penso que a partir de aí eso foi un punto de partida. Despois, tal vez, eu destacaría o mellor calquera dos libros que vos comentaba antes da colección Cara Antoña, o mellor Cuidado coa Charca ou Xabou. Nesta última etapa, e obviando estas novidades que temos sacando do forno agora mesmo, o mellor me pararía nun Emilia Pardo Bazán como un álbum que realmente é un punto tamén de partida para unha serie de libros que imos sacar. O seguinte xa vai ser inminente María Casares, e vais a ir no mesmo formato, ainda que mellor e máis grande que o de Emilia Pardo Bazán, ¿no? Repetindo co dúo de autoras de María Canosa e Bea Gregores.
¿Siempre en gallego y en castellano? ¿O solo en algunos decidís sacar las dos ediciones?
Todo depende un poquinho de cal o punto de nacemento da obra. Como vos comentaba tamén antes, fora de micro, se fai compra de dereitos, aí estás un poquinho coartado en canto a cal era a lingua de orixe e como queres publicar ti, non? Se fas unha compra de dereitos, por exemplo, ou se fas directamente unha traducción dun libro que previamente se fixo en castelán, xa ti non podes publicarlo en castelán e tens que ir únicamente ao galego. Normalmente o que pretendemos sempre é facelo simultaneamente en galego e en castelán, quitando, por exemplo, casos moi específicos ou moi especiais en que autora ou autor, ou mellor, non é galego, é madrileño, é andaluz, por exemplo, no caso de Woman House, é alicantina. Entonces, claro, sacámoslo en castelán e despois, obviamente, cando a forza editorial o permite, pois xa facemos a traducción a galego, non? Pero normalmente, sempre, na medida que se poida, sacámoslo en galego, en castelán, e moitas ocasións, cada vez máis en catalán tamén. Por exemplo, o último estrambótico que vais a ir, a estrambótica Volta ao Mundo en 80 días, vais a ir nos tres idiomas, en galego, en castelán e en catalán, sí.
Ajá. Elegir... como o sea, elegir publicar una obra o no, o cómo interactuáis con la gente que empieza a escribir o con quien buscan vosotros una forma de sacar su libro.
É complexo porque muitas veces a xente pensa que o único factor a ter en conta é a calidade de iso, obviamente, por menos no noso caso non é certo. Por que non é certo? Porque ti podes mandarme un manuscrito que é fantástico, pero non só que pretendemos, aínda que queiramos ampliar a producción, seguimos querendo manter o carácter artesanal, por dicirlo de alguma maneira, e, por tanto, unha tirase, pois non multitudinaria, non de exemplares, non sacar tantos exemplares ao mes que uns se la piden aos outros. Non só que queremos é que cada libro viva e que viva a súa vida, o que teña que vivila, non? Entón, moitas veces, aínda que un original teña calidade, entran factores como, vou dicir, así, cousas que se me ocurren. Cantos álbums ilustrados levamos no que vai de ano. Cantos microrelatos levamos no que vai de ano. Canta novela de narrativa levamos no que vai de ano. Porque obviamente se usa levo dous números no que vai de ano ou tres, non hai cabida. Sí que é certo que podes, últimamente o que estamos facendo é xa planificar a seis meses un ano vista. Entón, claro, pero ainda así sempre tens unha capacidade limitada, ¿no?, de producción.
Hoy, 2 de marzo, cumpleaños, uno de los músicos populares en todo el mundo. Por si alguien tiene la tentación de dejarse ir por la melancolía en este miércoles de ceniza, Café con Gotas no va a invitar a abundar en esa melancolía, porque hoy cumpleaños John Francis Bon Jovi Jr., es decir, John Bon Jovi, líder de la banda Bon Jovi, cumple 60 años. ¡Caray, 60 años! Con lo que os gustaba a vosotras Bon Jovi, con lo que nos gusta a nosotros en Café con Gotas Bon Jovi. Sigue estando como un tren, pero ¿o no? Es que es guapo de raíz. Y cuando un tío es guapo de raíz, como es John, con 60 años está como un queso, ¿o no?
Bueno, es discutible.
¿Cuántos tiene George Clooney? Ay, es discutible. A mí me encanta Bon Jovi.
A ver, a mí Bon Jovi me gusta mucho. Y la actitud hace mucho.
Y él tiene actitud de guapo.
Claro.
De fui guapo y yo no sé cómo estoy hoy. Pero, jolín, si fui guapo, yo creo que mi culo sigue rompiendo nueces. Y tiene ese pelo así, un poco de Meryl Streep. Pero bueno, en fin. John Bon Jovi cumple 60 años y en Café con Gotas lo celebramos. Nada más y nada menos que... 1986, este Slippery When Wet, el primer gran disco de Bon Jovi. Aquí estaba, por supuesto, Let It Rock, You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, pero estaba este corte número 6, que es Raise Your Hands, que es la adrenalina pura, el subidón puro de principio de concierto, y sonaba así. que no queremos bajar el, no queremos bajar el, la canción. La canción baja sola, ¿eh? En el año 86 la mayoría de las canciones acababan en este fade, ¿eh? Que es como acaba este Raise Your Hands de Jon Bon Jovi, que hoy cumple 60 años. 23 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas y todos los primeros miércoles de cada mes tenemos un ratito de charla con Fátima Branco. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, gracias a vosotros.
¿Qué?
Feliz cumple para Bon Jovi.
Feliz cumple, Jon, donde nos escuches, en Connecticut, en Florida, en California, en Sacramento, en donde, allá donde estés.
Yo creo que come bien, ¿eh? Yo creo que come bien porque se mantiene muy bien. Tiene buenos hábitos.
Tiene buenos hábitos, seguro que come bien. ¿Come bien, Jon?
Sí,
aunque no, esté, aunque
50 años y está como está.
Está como está, como un quesito.
Está muy bien.
Nutricionalmente, Fátima, ¿por qué esa expresión de como un queso? ¿Tiene algún fundamento?
Pues yo creo que no.
No, ¿verdad? Simplemente que en Galicia nos gusta mucho el queso y si John está como un queso, pues es que nos lo queríamos comer todas con 20 años y ahora con 40, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues,
¿cómo lo sabes?
Bueno, hombre, porque yo también tengo 46 y aunque me gustan las chicas, pues Jon Bon Jovi musicalmente me encanta y físicamente pues me parece un hombre muy atractivo, claro que sí. Y por lo que os escucho a las chicas, pues también os lo parece a vosotras, ¿verdad?
Sí, es verdad. Pero te digo que tiene buenos hábitos alimenticios, seguro.
Seguro. Porque ¿qué pasa con la carne? Claro, entramos hoy en la cuaresma. Tradicionalmente, pues, se evitaba la carne, ¿no? O por lo menos se quedó aquello de los viernes de vigilia, los viernes de cuaresma, pues no se comía carne. Esto se practica cada vez menos, cada uno que haga el tipo de vigilia que quiera. Pero hablemos de la carne, que desató un huracán, un huracán de polémica, pues a raíz de unas declaraciones del ministro hace unos meses, ¿verdad?
Sí, con el tema de las macrogranjas y toda la contaminación ambiental, etc., ¿no?
Nosotros, obviando toda la polémica y obviando las connotaciones políticas, vamos a ceñirnos a la nutrición. ¿Qué pasa con la carne? Tradicionalmente, los españoles parece que tomamos más... Bueno, los españoles, yo creo que el mundo entero, ya nos entendemos. No, el mundo occidental, digamos, se supone que toma más carne de la que debe, ¿no?
Sí, de hecho España, junto con Alemania, es el segundo país más produce carne, imagínate, con más macrogranjas. Sí que consumimos demasiada.
¿Por qué?
Pues, a ver, yo creo que evidentemente era un tema económico, entonces si se produce después tienes que consumirlo, ¿no? Y también por la economía, me imagino. Las tradiciones suelen venir por ahí. Lo que pasa es que, bueno, España es un país costero y también se consume pescado, afortunadamente, pero más las zonas del interior es más dificultoso, o si antes era más dificultoso, ahora con el transporte pues ya no tanto. Pero sí que se consume demasiado, eso sí que es verdad. Y sí que deberían, y no nos vamos a meter en política, pues regular el tema de las macrogranjas, pero como bien dices tú, yo ahí no puedo hacer nada. Pero sí que recomendar que se consuma un poquito menos de carne. Y el caso es, ¿por qué lo sustituyes, no? Pues dices, vale, no como pollo, ternera, pavo, a diario, ojo, porque tampoco es el decir, pues ya no la pruebo nunca más, tampoco es necesario llegar a ese extremo. Pero sí que se puede cambiar por pescado, sí que se puede cambiar por legumbres. Por ejemplo, las legumbres es un alimento que ha caído en desuso un montón. Y las lentejas, los garbanzos, las habas, por ejemplo, en España se consumían muchísimo. Y es una proteína, aunque es una proteína vegetal, es una proteína. Aún encima es barata, vamos, es una manera también de sustituir la carne.
Parece instaladísimo en la cabeza del cocinero de casa, me refiero, que el segundo plato casi siempre es un plato de carne. ¿Por qué tenemos esto tan instalado en la cabeza?
Pues yo te digo, Pablo, yo pienso que es por tradición y por costumbre y porque siempre ha sido así, pero esas costumbres se tienen que ir modificando también.
¿Qué nos va a provocar un exceso de consumo de carne?
Bueno, hay muchos estudios que relacionan, como ya sabes, miles de estudios que tienen relación con el cáncer o con la probabilidad de desarrollar cáncer, distintos tipos, cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, lo más extremo, pero también nos puede subir el ácido úrico, también nos sube el colesterol, en fin, los triglicéridos, porque son grasas animales, claro.
Dentro de las carnes no todas serán iguales, claro.
No, la composición es muy distinta. Tiene nada que ver el cordero, por ejemplo, su porcentaje de grasa con el pollo.
¿Cuál es la que debemos limitar más? ¿Qué tipo de carnes?
Las carnes rojas.
Las carnes rojas.
Sí. Ojo, que el cerdo no es una carne roja, es una carne blanca. Que mucha gente está equivocada. Pero claro, cerdo no digo comerse chorizo.
Ya. ¿Y la carne de ave, la carne de pollo?
Esa carne blanca tiene poca grasa, sí.
Y normalmente es más recomendable, ¿no?
¿Te refieres en lo relacionado con el colesterol y
sí,
los triglicéridos?
Sí.
Pero bueno, yo iría hacia una tendencia de ir cada vez consumiendo menos carne, da igual sea de pollo, de pavo, de ternera, e ir, ya te digo, intentando meter más pescado y más legumbres y huevo, por ejemplo.
Y al que le cueste, quizá en el plato, puede ir reduciendo la cantidad de carne y aumentando la cantidad de lo que añadimos, de lo que acompaña a la carne, ¿no? Como comentábamos el otro día, intentar variar ese acompañamiento de patata o arroz por ir cambiándolo por verdura en la medida de lo posible, ¿no?
Efectivamente. La verdura, ya sabes que yo opino y recomiendo que se coma al mediodía de la noche siempre. Pero también es buena opción, como dices tú, reducir esa cantidad de alimento proteico y añadir más verdura.
Y todo esto con los restaurantes ofertando su oferta de cocido, ¿no? Para estos meses. cocido para grupos.
Bueno, es lo que toca. El mes de febrero es así. Ahora a ver si ya, como dices tú, entramos ya ahí en cuaresma, vigilia y...
Y no pasa nada, además, por ir a un cocido con amigos, ¿eh? No hace daño a nadie un cocido que es carne cocida, a pesar de que, bueno, dentro de esas carnes, ese cocido tiene grelos, normalmente.
No, y los garbanzos.
Y garbanzos.
Muy completos.
Y la sopa de cocido, que es una cosa maravillosa.
Riquísima. Claro. Yo pienso que espero el regadío que va con él que la comida.
Hay regadíos posteriores que hacen bastante más daño, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Y tú tienes noticia de que eso ocurre a veces, ¿no?
A veces.
Se conoce que hay gente que después del cocido riega el tema, ¿no?
Durante y después.
Durante y después.
Claro. Porque lleva su tiempo comerlo.
Claro que
no
sí.
No es una tortilla para el pecho.
No. Sí, se suelen dilatar en el tiempo también. Nos dilatan el estómago y se dilatan en el tiempo. Y claro, la gente acaba tomando cosas de beber. Fátima Branco nos trae todos los primeros miércoles de cada mes nuestros consejos sobre cómo comer mejor. Gracias, Fátima.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Adiós.
Chao.
31 minutos sobre las 4 de la tarde estamos en nuestro Café con Gotas, primero de Adviento, Café con Gotas en miércoles de ceniza, donde no falta nuestro café amargo, porque intentamos encerrar en esta sección la queja del día, que pretendemos que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Quede dicho que no hay café más amargo que tener una guerra encima como tenemos. Ya sabéis que el café amargo se dedica a lo pequeño, a lo cotidiano, a la piedra en el zapato y no a las grandes cosas incambiables o de tal. Pero bueno, no dejemos de nombrar nuestro pesar y nuestra tristeza absoluta, nuestra tristeza absoluta porque haya empezado una guerra que se nos antoja horrible, bueno, tan horrible como las demás, por supuesto, y lo cual, en fin, nos hace muchísimo daño al ánimo y con esto pretendo dejarlo aquí para que no nos mate el ánimo directamente como es lo que provoca una guerra, ¿verdad?
Pues sí, pero bueno.
Nos saltamos, ya hay otros medios que informan y en ellos estamos informados y nosotros vamos a lo pequeño, a lo cotidiano, a la piedra en el zapato. José, ¿tienes un café amargo?
Sí, algún, tengo varios, pero tengo un que es una chorrada pero que me pone de muy mala gota, que é o tema das rotondas. Eu vivo en frente del campo e o concepto do cedo ao paso penso que a humanidade se lle fai un pouco...
Espeso.
Sí,
que hai que repasar,
sí,
¿no?
Sí, e mira que un triángulo, unha figura de tres lados, que menos mal que non ten 12 ou 16, porque hai xente que sae del campo, pero vamos, que parece que se está pegando o cocido, Non che respeto, Ceda, é unha locura, é unha locura. Pero penso que non é máis que un reflexo da, do noso comportamento social. Quero dicir que unha rotonda é aplicable a unha cola para un súper, para un teatro, o comportamento que temos nun autobús. Penso que a sociedade cada vez vai máis a que é consciente dos seus dereitos, pero que deberes non temos. Tiñamos na escola, pero agora penso que xa non hai deber ningún, non? Entón é unha cousa que sí, que a mí me saca moito do meu café, ese, sí. O tema das rotondas.
Nos adherimos completamente. Que largo se pode hacer unha espera en unha rotonda cando a gente non respeta, verdad? E que incómodo.
Sí, además que yo creo que cada uno tenemos nuestra verdad de cómo se coge una rotonda. Y no es así.
Menos mal que no.
La verdad la pone la Dirección General de Tráfico, que dice cómo hay que cogerla.
Y menos mal que no vivimos en Italia, donde parece ser que el tráfico es muchísimo más disparatado y muchísimo más loco. O que no vivimos en París, por ejemplo, donde hay una rotonda, creo que muy central, con 8 carriles, donde creo que las compañías de seguros no te cubren las cosas que pasan en esa rotonda. Es decir, es directamente ya un territorio de nadie.
Ya sabes cuando entras, pero nunca cuando sales.
Exactamente. Y si vas a salir con el coche sin rozar, o sin golpear directamente, pues nos adherimos totalmente.
Nos adherimos completamente.
¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Yo tengo un café amargo que es algo que la verdad es que da mucha rabia y creo que lo vas a compartir conmigo porque creo que lo comentamos el otro día. Y es cuando vas escuchando la radio y pierdes la señal, deja de escucharse. Pasa muy habitualmente en los coches porque, claro, vas cambiando de concello, de provincia, lo que sea, y evidentemente las emisoras pues van cambiando de dial, y entonces ya molesta bastante porque a lo mejor estás escuchando algo que te interesa y se pierde la señal, pero bueno, eso es más comprensible porque te estás moviendo en un coche. Pero cuando lo haces andando, cuando entras en un establecimiento, tal, da mucha rabia, ¿no? Da mucha rabia.
Por supuesto. Porque esos lugares de la ciudad donde no se escucha tu emisora favorita, por ejemplo.
Exacto.
Es
molesto.
Estamos donde queremos, por supuesto. Es decir, estamos en la radio, que es lo que más amamos en el mundo. Pero la radio sigue siendo tan grande y a la vez tan pequeña todavía. Ya sabemos que hay radios digitales, es decir, que la web no se mueve y que la web se escucha, se supone.
Bueno,
que,
sí, que no se sí, te va. Hay cobertura,
claro,
en el sitio donde
estás. Por supuesto,
estás.
Dependes, claro, de eso. Pero la radio física y la radio de antena sigue dependiendo de un montón de cosas. Y eso es a la vez tan maravilloso, pero a la vez tan molesto cuando lo dejamos de oír, ¿verdad?
Sí.
O cuando se escuchan demasiadas abejitas, ¿vale? Y que la calidad del sonido dependa de que enciendas o no enciendas una luz, de que alguien pase por al lado o no pase. Es que esas cosas pasan y lo cierto es que en su parte mala pues nos molestan un montón, hay que decirlo. Pero larga vida a la radio en todas sus formas. En su forma podcast, en su formato web y, por supuesto, en su formato de antena, que es el que bueno, el original. Ya no hablemos de escuchar la radio en la cama, ¿eh? De escuchar la radio en la cama con un casco, por ejemplo, donde qué hagas con la otra mano y cómo cojas el otro casco, se va a escuchar mejor o peor. Es que esto realmente, pues sí, sigue.
Merece un estudio.
Año 2022 y la radio sigue dependiendo de esas cosas, tan cerca y tan lejos. Por supuesto, me adhiero totalmente a esa pequeña parte amarga de la radio de antena. Muy breve, ¿qué situación hemos vivido con la basura en Coruña? Tampoco podemos saltárnosla. Obviamente, ya está todo dicho, o
ya lo
no.
El miércoles pasado, sí, 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 sí. Gemola.
Y ya yendo de lo grande. Sí, fíjate, ya lo comentaba. Sí, y todavía, bueno, creo que está a media solo, ¿no?
Sí.
Yo por lo menos he percibido que todavía hay bolsas, pero claro, no todas las bolsas que estaban. Es decir, pongamos que se ha recogido la mitad, esperemos que algo más, y ojalá se arregle pronto el problema. Pero yendo todavía más a lo pequeño, como la filosofía de la sección, las colillas, que ya hemos hablado alguna vez. Qué lamentable sigue siendo que la gente siga tirando las colillas al suelo. Y me lo decía una oyente el otro día, que no dejara de recordarlo en el café amargo. ¿Por qué la gente sigue tirándolas? ¿Por qué la gente sigue teniendo instalado en la cabeza que no hace daño una colilla en el suelo? O que a lo mejor a esa gente no tiraría un paquete de tabaco o no tiraría una lata de Fanta, pero sí tira una colilla. ¿Qué pasa? No, la colilla no es basura. No hay nada más basura que una colilla con su filtro.
No hay nada más basura y además que contamina mucho.
Claro.
Así que sí, evidentemente es un desperdicio que hay que que desperdiciar correctamente y no tirar a la basura. Pero yo creo que es por el tamaño. Por el tamaño.
Claro, les parecerá tan pequeñito que les parece inofensivo, siendo claro, igualmente una guarrada horrible.
Y porque hay una costumbre de pues tirarlo por la ventanilla o no sé, yo creo que es algo como instaurado en el ADN de los fumadores.
Hoy mismo me mandaba un amigo un pantallazo de La Voz de Galicia donde una persona que lleva 22 años en recogida de basura en Ferrol pues decía: a veces acabas de barrer una calle y tiran una colilla mirándote a la cara. Hay mayor enfado que el que te puede producir esto. Así que leerlo, ya no te digo que te pase, como le pasa a este señor. En fin.
Es una falta de civismo completa, vamos.
Pues estamos absolutamente en contra de esto y pedimos encarecidamente, por favor, a la gente que se mentalice de que el tirar una basura al suelo está muy mal y una colilla sigue siendo basura y además basura muy contaminante, ¿verdad?
Sí, sí, y es que además con este problema que hemos tenido en Coruña con la recogida de basura, pues te hace valorar mucho más que tengas un servicio de recogida diario que limpie las calles y que mantenga todo, pues que no se acumule la suciedad, porque realmente es muy desagradable pasar como por contenedores llenos que huelen mal, etcétera, aparte de lo insalubre que es.
Que a nadie se le escape eso, que nadie deje de agradecer tener un servicio que funcione, que nos retire la basura todos los días, claro que sí. Confinamiento, parece tema casi obligado en todas las entrevistas, confinamiento, pandemia, y cómo ha afectado eso a la industria de la editorial y a vosotros como librería.
A ver, justo lo que te iba a decir, nos temos as dúas caras,
claro, da
moeda. En canto a librería, obviamente, non deixa de ser un comercio, como todo comercio que ten que fechar durante un confinamento, ou os teus clientes objetivos teñen que quedar fechados, obviamente aí sí que te vas a ver perxudicado. No tema da editorial, penso que é un tema totalmente diferente, como calquera outro obxecto ou concepto que parece mentira, pero que durante a pandemia ou confinamento descubrimos todos, ¿no? Todos empezamos, e todas empezamos casi a consumir bens domésticos ou a mirar o fogar como un sitio no que podíamos facer o noso ocio. Eu penso que durante estes últimos anos prepandémicos casi calquera acción ou actividade de ocio que se te pudiera pasar pola cabeza, inconscientemente, como comentaba era antes, ¿no? Temos fumadores que tiran a colilla, pois ti inconscientemente colocas ese ocio fora da casa. Penso que a pandemia, unha das poucas cousas boas que tivo, foi recuperar o domicilio como un lugar onde podías facer cousas e que querías facer cousas, non? En eses hábitos, pois penso que a lectura volveu gañar un poquinho de sitio e de lugar. En eses momentos de recollemento e de intimidade e de estar soas e tranquilas e quietas e tal, pois que desenchelo con lectura, non? Eu penso que aí, como editorial, sí. Como librería, non, claro. Pero bueno, como moitos outros negocios, non? Hai negocios que sí que se viron perxudicados e outros que se viron beneficiados de alguna maneira por esa situación anómala dentro da sociedade.
Hoy cumple 60 años Bon Jovi e la música de hoy se la dedicamos a él. Después de Slippery When Wet llegaba el gran disco de Bon Jovi, aunque algunos creen que es este Slippery When Wet, para mí fue más fundamental todavía el siguiente. Se llamó New Jersey y en él estaba este inmortal Bad Medicine. Hoy suena esta versión en directo incluida en el One Wild Night, una versión grabada en el año 2000 en un concierto en Zúrich. Yeah. 45 minutos sobre las 4 de la tarde. No queremos caer en la melancolía del miércoles de ceniza. Se ha acabado el carnaval, pero aún nos queda el entierro de la sardina, que como sabéis se celebrará como todos los años en la playa de Sagamaro. Es una cosa que a lo mejor nunca habéis ido o a lo mejor nunca le habéis prestado importancia, pero al que ha ido una vez, yo creo que no se la pierde y que repite siempre, porque es una cosa que se pasa fabuloso. En la playa de Sagamaro por la noche, con música, con baile, con despedida sentida a la sardina y con fuegos artificiales. Y creo que es algo a lo que, claro, ya es un día de diario, al día siguiente todo el mundo trabaja, los niños van al cole, pero es una cosa, en fin, súper divertida y que yo os recomiendo, yo que he ido varios años, no me lo pierdo en los últimos años. Como todos los miércoles tenemos una llamada de actualidad a algo que va a ocurrir en los próximos días en Coruña. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Alonso. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, encantado.
¿Enterráis la sardina en Ames?
¿Cómo?
Si en Ames hay entierro de la sardina.
No hay.
Nada, ni quemáis un meco ni nada.
Nada.
Ya sabéis que las tradiciones de carnaval son totalmente locales. Y en Salvaterra se hace una cosa, en Salceda no se hace, pero se hace en Porriño y no se hace en Tui. Así que...
Nada, pero como en Coruña, ningún sitio.
Es verdad. Bueno, en Coruña tenemos nuestras cositas. Y en cuanto al entierro de la sardina, yo no sé si... Claro, en Pontevedra hoy mismo es festivo y tienen el rabachol y hacen ahí una repichoca de mutuidad, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, sin apreciando todos los carnavales, en Coruña tenemos el nuestro y la parte del entierro de la sardina de Coruña a mí me gusta mucho, la verdad.
Sí, está muy bien, está estupenda.
Esta semana viene Teatro do Noroeste a Coruña. Tenemos cuatro funciones escolares, ¿verdad?
Sí, o xoves e o vendres hai dúas funcións cada un dos días, ás 10 e ás 12 da mañá, no Fórum Metropolitano, e tamén no Fórum o sábado, por a tarde, ás 6 da tarde, o sábado.
E a obra é?
Xa non escolar, xa para todos públicos. A obra é Feirantes, que é unha adaptación teatral de non todo, sino de parte dos relatos de Álvaro Cunqueiro, Os Outros Feirantes.
¿Cómo reaccionan los niños en esta obra?
Bueno, quedan muy sorprendidos porque realmente las historias que Cunqueiro conta en Os Outros Feirantes son historias muy, muy tenras, muy, muy amables, muy divertidas, muy interesantes y muy sorprendentes. No todas, porque Os Outros Feirantes son muchos relatos, pero muchas de ellas configuran en Feirantes unha obra de teatro donde unha personaxe, que neste caso é unha vaca, que vai de feira en feira e vai pasando de dono en dono, pois vai contando todas as cousas que lle pasan nas súas feiras, nas feiras nas que foi visitando, e nos vai contando todas estas cousas de todas estas semblanzas de curiosas personaxes cos que se vai atopando.
Feirantes y feiras. Pensaba yo hace un rato alrededor de esto, en cuánto habían perdido los pueblos al dejar de tener las ferias por culpa de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuánta vida perdían los sitios al tener que suspender las ferias, y cuánta vida han recobrado y cuánta alegría al poder volver a coger una feria en su formato físico normal, ¿verdad?
Claro, además en las feiras es donde se junta todo el mundo y se establecen todas esas relaciones. As boas e as malas.
Sí. Eduardo, fuiste el primer director del Centro Dramático Galego y miembro del Consejo Nacional de Teatro a nivel estatal. ¿Qué momento vive el teatro?
Bueno,
a nivel Galicia y a nivel España.
Sobre todo a nivel Galicia, vive un momento muy, muy contradictorio. Por una banda, creativamente está en un momento moi bo, penso que se están, que sobre todo polas novas xeracións que veñen egresados da Escola Superior de Arte Dramática, están dando un pulo moi importante á creatividade, pero por outro lado a estruturación administrativa e política do teatro estaba moi abandonada, e a verdade é que a pandemia deu ao teatro, que é un arte presencial, esencialmente presencial, doulle un golpe moi forte, porque a pandemia fastidiou moito todo que toda a presencialidade. Todo se fai por teléfono, pero o teatro non se pode facer
no.
por teléfono.
No hai nada.
Pero bueno, está se recuperando,
No hay nada más presencial, más vivo, y como nos decía un actor, una vez que un arte que se crea y se consume al mismo tiempo, de esa manera tan especial, ¿verdad?
Sí, un arte que precisa, además que precisa presencialidad, y en ese justo momento de presencialidad se da arte. Si no hay, no existe arte dramática.
Y que por ahora sigue viviendo la complejidad de que el actor ya no ve las caras, ya no ve las caras del público, es decir, que sigue viendo mascarillas, no ve las muecas, no ve sonrisas ni lágrimas todavía.
Sí, porque además es muy fundamental. La verdad es que o público funciona muy de espello, pero si España es un espello, ya no ves la relación directa con él. Pero bueno, está saliendo de la situación.
Así esperamos que sea. Mucha suerte con Feirantes, que el feedback que recibáis sea positivo, que los niños disfruten mucho de la obra y que se llene el fórum el sábado a las 6 de la tarde.
Sí, señora, esa es la intención.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Gracias, Eduardo.
A ti.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
...52 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando en Café con Gotas... ...de teatro, de editorial... ...Bululú, de libros... ...de libros en pandemia, de libros en confinamiento... ...a nivel personal, algún libro en el confinamiento... ...que te diera tiempo a leer... Bueno, ...ahora que tengo tiempo, o ahora que tengo más tiempo... ...sí me quiero dedicar a este libro que no me había dedicado... ...¿alguna lectura especial en los últimos años... ...que te llegara especialmente y que quieras recomendar?
Sí, bueno, eu tiña aí pendente desde había tempo... ...un dos meus autores... que quería, vamos, sacar. O que pasa es que, claro, entre que a veces te pones a escribir, a veces te pones a revisar textos, o tiempo de ocio que te queda para la literatura es pequeño, ¿no? Y quería centrarme en él, fue con Bukowski, La senda del perdedor. Encantóme, así como Hollywood, así asá, o sea, me pareció un poco... No manido el tema, sino porque esa tal vez resulta menos sorpresivo por la cantidad de películas que hay sobre ese concepto de Hollywood, ¿no? Los productores, los directores, los actores... Pero La senda del perdedor, vendo a un chinaski de pequeño hasta rematar con bombardeo de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial, pareceme una historia muy, muy boa, sí.
Eso sé, cuando en Café con Gotas suena esta sintonía, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, porque claro, no podemos pasar el carnaval, no podemos hablar con Fátima sin que hablemos contigo de cocina. No todo es editar, José, no todo es leer. Hay que cocinar para esa sentiña, para Luisa, para Pablo, para las chicas de la tienda, para todos los que... ¿Cuántos sois en total en el equipo?
Ahora mismo 7, 9.
Oh, sí. Perfecto para una comida. Cabemos bien en un salón, sí. Podemos estar con una sola conversación. ¿Se te da bien a ti la cocina, José?
Pues sí, me gusta que se me da bastante.
Ah, bien. Fenomenal. ¿Y la cocina de carnaval?
Bueno, ahí como más que cociño.
Más de orejas, más de filloas, más de, filloas, de lazos.
Filloas.
¿Haces filloas?
No, las hacía miña boa.
¿Cuáles son las que te gustan a ti?
A mí, a pelo. Sí.
No les echas nada.
Un poquillo de azúcar, pero muy poco.
Bueno, y saltándonos el carnaval, ¿qué se te da bien a ti en la cocina?
Pues cualquier cosa que leve, pasta, fideuá, arroz, una cosa que se me da bastante.
Fideuá, sí, pues yo creo que...
Con rape, cosas así. Sí.
¿Cómo haces la fideuá? ¿Con qué?
Pues normalmente con rape, si consigo algún langostino en condiciones, pues también. Rape, langostino, fideo de fideuá, claro, obviamente.
Maravilloso. ¿Cómo lo haces?
Ah, pues normalmente, pues bueno, collo un cacharro así, tipo sartén, un poquillo maestra, como si fuese una filloa, pero bueno, un filloa, perdón. Una paella, pero un poquillo más alta,
¿no? Sartén
sí.
Alta.
Fago, poño las verduras un poquillo durante bastante tiempo, así a fuego bastante lento, pocho, vamos, cebolla, sí. Pimiento, tal y cual. Boto ya a veces un poquillo de pimentón 12, no mucho, porque si no, collo mucho sabor y queima. Entonces ahí salteo o peixe o marisco que tal. Incorporo, da igual, si hay o arroz o fideo de fideuá. Si é arroz, salteo sen botar de nada de agua. Se é o fideuá, boto un medio vasinho de agua para que colle un pouco tal, así a fogo un pouco tal, e depois deixo nada, que se va haciendo normalmente 20-25 minutos a gusto de dente, claro.
Maravilloso.
Está rico.
¿Por qué la fideuá es hermana pequeña del arroz? Del arroz de marisco y de... Porque hay gente que como que la desprecia o que la rincona y prefiere el arroz. Yo creo que no se le ha dado el valor o el sitio adecuado a la fideuá.
A mí siéntame mucho mejor para el estómago, por cierto, más liseira.
Sí, 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 claro.
Creo que la fideuá es más difícil que hacer que el arroz.
También.
Porque al final al arroz estás más acostumbrado y le tienes como más el punto cogido. A mí la fideuá me parece muy difícil cogerle el punto y que te quede no muy pasada, tal, además el... caldito que le echas es muy importante porque es lo que le va a dar el sabor, y entonces tienes que hacer una buena base para que te quede rica el fideuá y que solo no sepas solo a pasta. Entonces sí, me parece
eso,
más difícil.
Sí, para eso rápido y préstase muy bien, porque claro, colles a cabeza para hacer o caldo y colles os toros ben tal para fideuá. De feito, normalmente o que fago para que sexa máis amable de comer é que cando o rape se lle pego un par de volta e volta, quítolle oso de dentro e o parto pola metade o lomo, porque entón así xa podes comer directamente, bum, 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 non te preocupes de nada.
Fabuloso. La cocina hoy a cargo de Xosé Duncan. Fabulosa la fideuá. No nos queda tiempo para más y tenía un montón de preguntas que se me quedan en el tintero. Xosé, ha sido un auténtico placer estar contigo este ratito.
Muchísimas gracias a vos por convidarme.
Feliz cuaresma, feliz fin de carnaval y que tengáis mucha suerte, muchos lectores y mucha vida en la librería Bululú en la calle Real.
Gracias, muchas gracias, un saludo.
El Básquet Coruña juega este fin de semana fuera de casa, el domingo a las 6 contra el San Sebastián.